Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Estamos pendientes hasta ahora del resultado de la consulta de Pablo Iglesias. Qué emoción, ¿eh? Suspense máximo. España entera en vilo. Pedro Sánchez toda la noche, sin dormir y dando vueltas en la cama esperando a conocer el resultado. Bueno, en realidad esta consulta de Podemos tiene la misma emoción que todas las anteriores. Lo único que se espera es que la militancia, los inscritos y las inscritas, como dicen en el partido, ratifiquen una vez más lo que piensa o dice el líder, que es efectivamente siempre lo que hay que hacer. No parece que después de ratificar lo correctísima que fue la compra del chalet, hoy vayan a manifestar algo distinto. Y como aquí conocemos de antemano ya el resultado, hoy Iglesias le va a poder decir al candidato, ahí lo tienes, Pedro. Los míos me dicen que tengo que ser ministro. ¿Y quién soy yo para llevarles la contraria? De manera que o mucho cambian las cosas, o Pedro Sánchez tiene todas las papeletas para morder el polvo la próxima semana. Es lo que está en la agenda y es lo que va a suceder. Ni el PP, ni Ciudadanos, ni Podemos van a votar la candidatura de Pedro Sánchez, puesto que no ha sido capaz de seducir con una propuesta atractiva al resto de los grupos parlamentarios. Es esto que el Sánchez de hace tres años consideraba un fracaso y que debería reconocer al menos por coherencia, sobre todo si volvemos a recordar sus propias palabras en 2016, la medicina que le aplicaba a Rajoy y que vale tres años después exactamente para sí mismo.
Pero el señor Rajoy va a acudir a la investidura sin los apoyos necesarios, es decir, va a acudir a la investidura haciendo lo que tanto criticó al Partido Socialista durante la pasada legislatura. Y esta es una responsabilidad que le afecta en primera persona al señor Rajoy. Si no sale adelante su investidura, es responsabilidad del señor Rajoy. Si estamos ante una derrota anunciada de su candidatura a la presidencia del Gobierno en el Parlamento, es responsabilidad exclusiva del señor Rajoy y nada más que del señor Rajoy, de su incapacidad para poder articular una mayoría suficiente que le permita poder gobernar en este país.
Este corte lo cogemos, lo envolvemos en papel de regalo y se lo enviamos a Pedro Sánchez, que continúa ofreciendo hasta ahora una entrevista en La Sexta, ¿eh? De modo que, en coherencia, si la semana que viene la cosa no sale, que no va a salir, ya lo ha dicho Pedro Sánchez, se lo ha dicho a Ferreras, es responsabilidad suya. Si estamos ante una derrota anunciada de su candidatura, es responsabilidad de Pedro Sánchez y de su incapacidad también para articular una mayoría con la que gobernar este país. No parece que haya muchas dudas de esto. Y en coherencia, los partidos políticos que van a votar no a Pedro Sánchez deberían también revisar al menos una parte de su argumentario. Una parte, al menos. Miren, no se puede sostener al mismo tiempo, como hacen PP y Ciudadanos, que no hay nada más peligroso para España que un gobierno de Sánchez con Podemos y con los independentistas, y al mismo tiempo andar animándoles a formar un gobierno con ellos cuanto antes. Y tampoco se puede andar diciendo que no quieres que haya elecciones, pero al mismo tiempo bloquear la investidura. Parece incompatible hacer todo lo posible para que Pedro Sánchez se dé el batacazo cuando sabes y reconoces que esto conduce indefectiblemente a las urnas, ¿no? Esto podrían empezar por reconocerlo en el Partido Popular, en Ciudadanos, también en Podemos. Entre otras cosas, por también decirle la verdad a algunas de las personas de este país. Tampoco pasa nada por reconocer que antes de que gobierne Pedro Sánchez, muchos prefieren mejor elecciones. Sería un ejercicio de sinceridad y coherencia. Y precisamente por eso no lo vamos a ver por ningún lado.
Es Radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Yo necesito un gobierno con un vicepresidente que defienda la democracia española, que diga que este país tiene un Estado social y democrático de derecho, que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo y que aquí no se persigue a nadie por sus ideas y que no están encarcelados por sus ideas.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. Pedro Sánchez intenta zanjar de esta manera la polémica sobre si Pablo Iglesias le pidió o no ser su vicepresidente. Hoy el candidato ha dicho que sí ante su ejecutiva y no solo eso. Ha asegurado a los suyos que le pidió también el Ministerio de Hacienda. Iglesias le pidió el Ministerio de Hacienda, el de Trabajo y la Comunicación del Gobierno. Una pretensión que escapa al gobierno de colaboración que plantean los socialistas, que aún así apelan a su apoyo. José Luis Ábalos.
La colaboración y el acuerdo no quiere decir entreguismo ni ninguna renuncia a la labor o a la tarea de oposición. Nadie, ni dentro ni fuera de Podemos, podrían entender que los diputados de Unidas Podemos coincidieran en una votación con la derecha y la extrema derecha en contra de un gobierno progresista del que puede formar parte.
Va a resultar que ahora Podemos está haciéndole una pinza al Partido Socialista Pedro Sánchez junto con Vox. Bueno, no ha tardado en contestar en Podemos. En Twitter ha escrito Pablo Echenique que el PSOE ha vuelto al marxismo, pero el de Groucho muy novedoso también esto, y pide también que se sienten a negociar con seriedad, porque España no se merece esta situación. Antes en Antena 3, Noelia Vera exigía abandonar el reality show.
De aquí al lunes podemos sentarnos otra vez si llama a Pedro Sánchez hoy. Podemos hacerlo durante todo el mes de agosto si puede salir este gobierno de coalición en septiembre, más pronto que tarde. Estamos dispuestísimos a seguir cediendo. Pero oiga, vamos a dejar de faltarnos al respeto y vamos a trabajar, que es lo que nos piden.
Lo malo es que hoy el reality se ha grabado en La Rioja con ambos partidos como protagonistas. 10 minutos, oiga, 10 minutos solamente ha durado la reunión para tratar de evitar una segunda investidura fallida de la socialista Concha Andreu, pero no ha habido manera, las posturas muy enfrentadas y Andreu bastante contrariada.
Hemos soportado ofertas ridículas, dice, te pido 3 consejerías y ya iré bajando. Hemos soportado niñerías, tipo de, o mi sede o nada, no pasa nada, si hay que hablar, se va a hablar. Pero prioritariamente las medidas por encima de todo.
Y así de enfrentadas, Romero ha votado no a Andreu.
Han suspendido junio y la reválida de julio, les queda septiembre. Tómese unos días, recapaciten, estudien, dejen el teatro y pónganse a trabajar. Eviten unas elecciones. Trabajen por La Rioja.
Ojo, porque el bloqueo riojano podría extenderse también. Ojo, atención a Navarra.
La socialista María Chivite ha suspendido allí la reunión con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Esquerra para terminar de cerrar la estructura de gobierno foral, todo después de haber recibido la propuesta de Podemos, que también allí Juan Pablo pide entrar en el gobierno navarro.
Eso en cuanto al bloque de la izquierda, pero no crean ni mucho menos que en el de las derechas están mejor, porque tampoco hay avance entre PP, Ciudadanos y Vox. No es que no haya avance, es que más bien hay retroceso. No hay gobierno en Madrid y en Murcia, y no lo va a haber, al menos de momento, aquí en la comunidad. Lo ha confirmado Ignacio Aguado, responde al líder naranja, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.
Lamentablemente llevamos 10 días sin ningún tipo de avance. Vox sigue en el bloqueo por el bloqueo.
Dime de qué presumes y te diré qué careces. Ahora resulta que Ciudadanos se atreve a acusarle a Vox de bloqueos, quienes son los titulares de la marca. Casi diría que deberían registrarlo, de lo que significa cordón sanitario en la política.
Lejos de los desencuentros, PP, Ciudadanos y Vox sí han conseguido sacar adelante sus primeros presupuestos en Andalucía. Esto enseguida lo vamos a contar. Por cierto, que en esta jornada la vicepresidenta del Gobierno ha vuelto a hablar de feminismo. Se defendía en Televisión Española de sus polémicas declaraciones adjudicándose el pensamiento feminista, pero insiste, asegura que el movimiento no gusta a los conservadores, digan lo que digan.
Yo no excluyo a nadie, yo llevo toda mi vida en esto, soy feminista antes que socialista. Estoy encantada, como usted bien ha dicho, que una parte del estado de bienestar, que es una propuesta socialdemócrata, la hayan acabado aceptando en una parte el campo conservador, pero el feminismo no lo acepta el campo conservador. Ya se lo digo yo que no.
Del resto del mundo les vamos a contar cómo el Pleno del Parlamento Europeo ha instado a la Unión a imponer más sanciones a Venezuela.
Todo
a
cuenta de la represión en el país tras la tortura y muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo cuando estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad venezolanas. Todo en el día en el que el presidente interino Juan Guaidó ha convocado una gran sesión en el Parlamento venezolano el próximo martes para hacer anuncios, dice, importantes en el marco del diálogo con Nicolás Maduro.
Es noticia.
Jueves 18 de julio. El día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Satisfacción en el gobierno después de que el Vaticano no haya respaldado las palabras del exnuncio sobre la exhumación de Franco, posición que avala, dice el Ejecutivo, el respeto a la soberanía de España en este asunto.
Precisamente el Bloque Nacionalista Gallego va a pedir en el Parlamento de Galicia un estudio que permita inventariar, dicen, documentar también todos los bienes robados, cuentan, por el franquismo en Galicia al considerar que sobran evidencias del expolio sistemático perpetrado. Eso es lo que dicen, por el dictador.
La gasolina y el gasóleo encadenan 3 semanas al alza. Hoy el precio de estos combustibles pasa a costar 1,32 y 1,21 euros respectivamente, mientras llenar el depósito nos cuesta ahora entre 72 y 66 euros.
En 2018, solamente el 19% de los jóvenes menores de 30 años ha logrado emanciparse, según el Observatorio de Emancipación Juvenil. Es más, en 6 de las 17 autonomías no llegan a este porcentaje porque el alquiler supone más del 90% de su salario.
Y además miramos a Japón. Allí se eleva a 16 el número de muertos en el incendio intencionado de un estudio de anime en Kioto. Hay más de 30 heridos, algunos graves, mientras el hombre que ha prendido fuego a este estudio se encuentra detenido.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, para hoy ojo, porque 4 provincias continúan en alerta por lluvias y tormentas. Esperan que sean especialmente fuertes en los Pirineos. El paraguas obligatorio en apunte en Barcelona, Gerona, Teruel y Castellón. Por su parte, los cielos estarán también cubiertos en Galicia y el Cantábrico y se esperan nubes de evolución ya por la tarde en amplias zonas del interior, por lo que la inestabilidad va a ser la tónica general. En cuanto a las temperaturas, bajan en el Alto Ebro, en Navarra y también en las Islas Canarias. Y es noticia también el deporte. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Está que echa humo el Wanda Metropolitano. Dos presentaciones ahora mismo en el Club Atlético de Madrid. Kieran Trippier y también la de Mario Hermoso. No estaba prevista esta puesta de largo del central internacional español porque su contratación para las próximas 5 temporadas la acaba de hacer oficial el equipo rojiblanco hace apenas unos minutos. Enseguida va a hablar Mario Hermoso y ya lo ha hecho un Trippier que dice que lo primero que quiere hacer es aprender el idioma español.
Participar con el equipo y aprender el idioma, que es mi primera prioridad. Cuanto antes aprenda el idioma, más fácil va a ser todo para mí, para mi familia y también para mi equipo, para poder comunicarme mejor.
Se cierra así la defensa del Atlético, un Atlético de Madrid que ya ha hecho 8 fichajes de cara a esta próxima campaña, aunque todavía puede haber alguno más, como por ejemplo el de James Rodríguez.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con Pedro Sánchez.
Juan Pablo Polvorinos.
El candidato a la presidencia del gobierno se ha puesto hoy el traje de secretario general del Partido Socialista y ha reunido esta mañana a la ejecutiva de su partido en la sede del PSOE, en la calle Ferraza. Delante de los miembros de su formación, ha desvelado que Pablo Iglesias le pidió en una de sus múltiples reuniones ser vicepresidente del gobierno, una vicepresidencia que tuviera carácter social, por ser más exactos, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y también llevar la comunicación del gobierno. Casi nada. Luego, más tarde, en una entrevista con Ferreras, en La Sexta, no ha desmentido que esta información sea falsa. Bueno, no hace falta buscar mucho para encontrar hoy la principal contradicción del día. Hay otras también, pero esta es la más esencial, puesto que Pedro Sánchez, el pasado lunes, ofreció, como les contamos, una entrevista en la cadena SER. Y le preguntaron si Pablo Iglesias había pedido en algún momento una vicepresidencia.
Es evidente que lo que está planteando el señor Iglesias es un acuerdo de legislatura con un gobierno de coalición donde él impone los nombres de las personas de Unidas Podemos que puedan entrar en el Consejo de Ministros.
¿Con él de vicepresidente se lo ha pedido?
No me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera.
No me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera. Luego le han preguntado y evidentemente ha tenido que recular. Aquí hay una contradicción más que evidente. Uno ya no sabe nunca cuándo dice el presidente del gobierno la verdad y cuándo no. O cuándo está utilizando un discurso o cuando ha sacado al otro del cajón para manifestarlo delante de los medios. Bueno, reunida esta mañana la ejecutiva del PSOE, Sánchez lo que ha hecho ha sido apuntalar su decisión, que ha sido acatada, no podía ser de otra manera, por el partido. Bueno, en este día, enseguida vamos con Pedro Sánchez con lo que ha dicho, pero hoy ha quedado cerrada la consulta planteada por la dirección morada, por Pablo Iglesias a sus bases, para decidir el sentido del voto de cara a la investidura. A las 11 de la mañana terminaba el plazo. Y los militantes del partido se supone que ya han respondido, ya han manifestado cuál es su opinión. Su opinión con una consulta que, también esto lo contaremos más tarde, supuestamente dio por rota las conversaciones y hizo que expirase la oferta del presidente del gobierno. Vamos primero con la consulta. ¿Qué sabemos exactamente? Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues de momento nada, Juan Pablo. La consulta se cerró hace más de 3 horas, pero Podemos no ha dado aún ningún resultado. Desde la formación morada dicen que los resultados se van a conocer a lo largo de esta tarde o incluso mañana, todo a pesar de que el resultado de la última consulta de la formación sobre el programa electoral en abril se dio prácticamente al mismo momento en el que se cerraron las votaciones. Sea como sea, esta es crucial para la formación morada e insisten en que los socialistas tienen que sentar a negociar ese gobierno de coalición con ellos. Noelia Verán en Antena 3.
Y nosotros, insisto, toda la predisposición del mundo. De aquí al lunes podemos sentarnos otra vez, si llama Pedro Sánchez hoy. Podemos hacerlo durante todo el mes de agosto, si puede salir este gobierno de coalición en septiembre, más pronto que tarde. Estamos dispuestísimos a seguir cediendo. Pero oiga, vamos a dejar de faltarnos al respeto y vamos a trabajar, que es lo que nos piden.
Decía además que están dispuestos a ceder aún más. Veremos qué ocurre. De momento no parecen muy contentos con la actitud del Partido Socialista y con Pedro Sánchez después de que hoy haya dicho a su ejecutiva eso de que Iglesias sí que le pidió una vicepresidencia, un punto que niegan rotundamente la formación morada, que se remite precisamente a la entrevista del lunes en la que Pedro Sánchez negó tal extremo que confirma ahora.
Bueno, comparecía luego más tarde José Luis Ábalos en la sede del Partido Socialista en Ferraz. A las 11 de la mañana se cerraba el plazo. Comparecía luego más tarde Ábalos. Ya sabía Ábalos lo que iba a salir. Todavía no lo conocemos, pero es que ya sabemos todos esencialmente lo que va a salir de esa consulta. Podría haber comparecido, la verdad, Pedro Sánchez después de reunir a la ejecutiva de su partido en Ferraz, pero es que lo cierto es que hoy el presidente del gobierno ha preferido cerrarse una entrevista. El que tanto criticaba a Mariano Rajoy por aquello del plasma, lo cierto es que es prácticamente imposible encontrarle en una comparecencia delante de los medios de comunicación que no sea la preceptiva de Navidad y la preceptiva de antes del verano, que probablemente veamos la semana que viene o tal vez la siguiente. Sánchez, como decimos, ha preferido a Ferreras en La Sexta. Ha tenido lugar una entrevista que acaba de terminar. Vamos a ver si ha dicho algo importante o, por el contrario, andado dándole dándole vueltas a los argumentos de los últimos días, o algunas explicaciones, que es eso que tanto, por ejemplo, le separa de Pablo Iglesias. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Pues más bien lo segundo, pero de forma más explícita, porque Pedro Sánchez ha argumentado más y mejor por qué Pablo Iglesias no puede estar en el Consejo de Ministros. Así lo ha dicho, así lo ha verbalizado el presidente del Gobierno, cuyo motivo principal es Cataluña, y por eso sería más difícil una investidura en septiembre, ha reconocido el presidente del Gobierno en funciones, como ayer adelantábamos en el radio, en caso de que hubiera un adelanto de la sentencia del juicio del 1 de octubre.
No me puedo permitir el lujo de tener ante una de las mayores crisis de Estado a un vicepresidente del Gobierno que por lealtad lo único que haga sea mirar para otro lado o silenciar. Habla de presos políticos. ¿Qué está diciendo?
Sánchez ha sido preguntado en varias ocasiones, por lo que no ha querido contestar a Ábalos. Si es verdad que Iglesias le pidió una vicepresidencia social, como le ha explicado esta mañana a su ejecutiva, el presidente no contesta, pero parecía cumplir eso de quien calla otorga.
El principal escollo es la participación del señor Iglesias en el gobierno. El 99,9% de las conversaciones que yo he tenido con el señor Iglesias han sido, sobre todo y fundamentalmente, los cargos.
Y tercer mensaje, la oferta que le hizo la semana pasada al líder de Podemos, la entrada de ministros cualificados de su formación, sigue en pie, pero solo una semana más.
La oferta sigue en pie hasta la próxima semana. Me parecería tan duro que no pudiera haber un gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, porque hay una discrepancia en cuanto a la entrada del señor Iglesias en el gobierno.
Y a partir de ahí Sánchez ha reconocido, como decíamos, que una investidura en septiembre sería más complicado por ese adelanto de la sentencia. Cataluña complicaría el escenario y ha abierto a la puerta a ir a unas elecciones el 10 de noviembre.
El 10 de noviembre, esa es la puerta que queda abierta. Vamos a ver qué es lo que nos deja el panorama y el tablero político nacional para entonces. El autonómico, miren, por lo pronto lo que nos ha dejado esta mañana es bloqueo. Miren, hay bloqueo en Murcia y en Madrid, enseguida lo contamos. Hay bloqueo también en Aragón y hay bloqueo en La Rioja. En La Rioja, el Partido Socialista ha experimentado los rigores del no es no, tal y como decíamos, a la 1:30 de la tarde. Las negociaciones se habían venido sucediendo desde ayer por la tarde con el objetivo de intentar encontrar un acuerdo sobre la formación de gobierno en la comunidad. La última reunión tenía lugar hoy a las 10 de la mañana y las negociaciones no han ido mucho más allá. Los socialistas se han levantado y han abandonado el encuentro. La consecuencia es que Concha Andreu naufraga en su intento de ser presidenta de La Rioja. La candidata ha explicado ante la prensa qué es lo que han ofrecido a Podemos, dos viceconsejerías.
La propuesta era clara, dos viceconsejerías, una de igualdad, con toda la política de igualdad del gobierno futuro de La Rioja, atravesando todas las consejerías, y otra viceconsejería de reto demográfico, además de la Dirección General de Vivienda.
Bueno, Andreu ha dicho que, a pesar de todo, no están cerradas las conversaciones. Decía al salir de esta reunión que había margen, había muy poco. En Podemos lo que ha dicho Raquel Romero es que la oferta del Partido Socialista era insuficiente. Y cuando se ha subido a la tribuna de oradores del Parlamento riojano, ha dicho esto, que por cierto le ha sentado fatal a la bancada socialista.
Han suspendido junio y la reválida de julio. Les queda septiembre. Tómense unos días, recapaciten, estudien, dejen el teatro y pónganse a trabajar. Y vengan con los deberes hechos. Eviten unas elecciones. Trabajen por La Rioja. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Romero.
Y le decían a Romero, fuera, fuera, por favor, pedía el presidente de la Cámara riojana. Si hay gobierno en La Rioja, será ya en otra sesión de investidura, por tanto, y con unas conversaciones que hayan fructificado, que desde luego no es lo que ha sucedido hoy. Miren, en su comparecencia José Luis Ábalos ha venido a decir que en Podemos, y este es uno de los motivos por los que no se puede gobernar con ellos, dicen en el Partido Socialista, no se puede gobernar con un partido político donde reina la descoordinación.
Nos da una idea de que mucha articulación o coordinación tampoco hay. Lo cual, evidentemente, no incorpora un elemento de certeza o de seguridad. Porque si en cada territorio las federaciones pueden actuar sin considerar al resto, ni encajar en una estrategia nacional, te genera mucha inseguridad.
Bueno, este es el palo que se ha llevado Pablo Iglesias. Mañana lo que sí sabremos en principio es que van a votar los independentistas la semana que viene en la sesión de investidura. Saldremos de dudas después de días y días de presiones y exigencias por parte de los de Puigdemont y Junqueras, que han ido encareciendo una hipotética abstención. En Esquerra Republicana de Cataluña están mucho más receptivos con el gobierno después de la reunión con Adrián Alestra de este martes en el Congreso, y lo que reclaman los de Puigdemont, Junts per Catalunya, es exactamente el mismo trato. Quieren una llamada del Partido Socialista porque avisan a Sánchez. Es muy fácil, dicen, sacudirse las pulgas y mirar luego también hacia otro lado. Esmeralda Ruiz.
Pasar de ser solamente incómodos a determinantes es lo que buscan, Juan Pablo, ahora los de Junts en estas horas previas a la investidura. Mañana decide la ejecutiva del grupo parlamentario el sentido de su voto, y viendo que se les acaba el tiempo para recibir esa llamada, los diputados separatistas lo que han hecho es optar por incrementar sus apariciones públicas para lanzar hasta la saciedad ese mensaje de que o Pedro Sánchez les garantiza un referéndum o no van a facilitar la investidura. Y para advertir también de que en septiembre, si hay sentencia, el precio va a ser muy diferente. Laura Borràs, esta mañana en la cadena SER Catalunya.
Que es muy fácil expulsarse las pulgas.
Diciendo eso, que es muy fácil sacudirse las pulgas, mirar hacia otro lado, el señor Pedro Sánchez debe tomar la iniciativa para formar gobierno. Nosotros tenemos 3 diputados que están presos, con sus derechos suspendidos. La mesa del Congreso ya ha decidido que sus votos se los va a cobrar en forma de abstención. Y nuestra posición, dice Borràs, tiene que ser de grupo, sin diálogo. Luego va a ser muy fácil, insisten los del Fugado, que todavía a esta hora no han sido capaces de consensuar entre todas sus vertientes una postura unánime para la semana que viene.
Bueno, pues así están las cosas. En cuanto a la gobernabilidad, plano regional, en Madrid y en Murcia, miren, no es que vayamos hacia adelante, es que directamente lo que estamos dando son pasos hacia atrás. El baile del cangrejo, podríamos decir. Porque lo cierto es que si la semana pasada parecía que la cosa estaba más o menos hecha, esta misma semana vamos de desencuentro en desencuentro. Y las fricciones entre Ciudadanos y Vox van a más. Los dos partidos políticos a la gresca y de momento en Madrid sin gobierno. En Murcia, por supuesto, tampoco. Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Fuentes de los 3 partidos, de hecho, coinciden en señalar que las investiduras en ambas comunidades se retrasan y podrían producirse ya en el mes de agosto, una vez pase la de Pedro Sánchez, o incluso hablan de la posibilidad de septiembre. Después de las reuniones a 3, Ciudadanos y Vox vuelven a culparse de la situación de bloqueo. Ignacio Aguado, portavoz del Partido Naranja en la Asamblea, en una entrevista en Telecinco.
Lamentablemente llevamos 10 días sin ningún tipo de avance. Firmamos un acuerdo con el Partido Popular, nosotros hicimos los deberes, pero bueno, pues no ha habido avances, Vox sigue en el bloqueo por el bloqueo. Yo creo que nadie a día de hoy es capaz de decirnos exactamente qué es lo que quiere Vox. Yo sinceramente creo que son un chollo para Sánchez y para Podemos.
Palabras a las que respondía Javier Ortega Smith, secretario general de Vox en Telemadrid.
Bueno, fíjese, aquí el refranero se aplica como tantas veces con una exactitud casi matemática, ¿no? Dime de qué presumes y te diré qué careces. Ahora resulta que Ciudadanos se atreve a acusarle a Vox de bloqueos, quienes son los titulares de la marca, casi diría que deberían registrarlo, de lo que significa cordón sanitario en la política.
Aunque Vox rebajó su exigencia de firmar un documento a 3, en los últimos días el partido se muestra escéptico ante la fórmula planteada por Díaz Ayuso para que el pacto se materialice de forma verbal durante la sesión de investidura, ante el riesgo que supone que uno de los 3 partidos se lo salte en pleno directo, comprometiendo así el voto favorable en el último momento.
Miren, en Andalucía sí que es cierto que cuando hay voluntad, los partidos políticos, estos 3 partidos que son protagonistas en Madrid y en Murcia por los escollos y los problemas que están poniendo para llegar a un acuerdo, pues en Andalucía sí que están siendo capaces de llegar a acuerdos. PP, Ciudadanos y Vox son capaces de acordar, son capaces de sacar un gobierno adelante y son capaces también de sacar nada menos, oiga, que un presupuesto adelante. Es lo que está pasando en la comunidad que preside Juan Manuel Moreno Bonilla con la ayuda y la vicepresidencia de Juan Marín. Y desde fuera, Vox apoyando. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, era minutos antes de las 2. El pacto a la andaluza daba sus frutos. La suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox en esa región permitía que hoy salgan adelante los primeros presupuestos de la era post-PSOE en Andalucía. Este era el momento.
Pues han sido 59 votos a favor, 50 votos en contra. En consecuencia, señorías, queda aprobado la exposición de motivos y el título. Y en consecuencia, señorías, queda aprobada la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019.
Desde el Partido Popular aplauden que se dé el sí a los presupuestos, dicen, más sociales de la historia de Andalucía. Por su parte, desde Ciudadanos, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, destacaba hoy que Andalucía contará con los primeros presupuestos del cambio.
Y una vez que se voten las enmiendas y el presupuesto, pues podamos tener presupuesto para 2019. Yo creo que eso va a significar no solamente estabilidad, sino garantía de mantenimiento de los servicios públicos fundamentales.
Y desde Vox, su portavoz parlamentario Alejandro Hernández calificaba estas cuentas públicas como transitorias y auguraba que las de 2020, decía, serán verdaderamente las del cambio.
Es noticia. Es radio.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
Bueno, son días de muchas declaraciones políticas, muchas entrevistas, muchas fuentes, mucha información, muchas frases hechas, mucho argumentario. Aburren a las ovejas muchas veces los políticos. Bueno, a veces cuesta diferenciar, miren, esto es algo que les confesamos, cuesta diferenciar qué es real y qué no lo es. Nos pasa como a Neo en la película Matrix. Los políticos dicen una cosa y al día siguiente la contraria. Así es enormemente complicado saber a lo que atenerse. Miren, un claro ejemplo de esto es el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Claro, maneja tantos argumentarios distintos el presidente del gobierno, dependiendo del momento en el que esté, tiene tantas chaquetas, tantos trajes el presidente del gobierno y un armario tan amplio que es muy difícil saber en qué está exactamente todos y cada uno de los días. Vamos a ver, esta semana ha ofrecido dos entrevistas. La primera el lunes en la cadena SER. Allí dijo lo siguiente.
Es evidente que lo que está planteando el señor Iglesias es un acuerdo de legislatura con un gobierno de coalición donde él impone los nombres de las personas de Unidas Podemos que puedan entrar en el Consejo de Ministros.
¿Con él de vicepresidente se lo ha pedido?
No me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera.
Nunca me ha pedido Pablo Iglesias ser vicepresidente, quédense con esto. Pedro Sánchez confirmó el lunes que Iglesias nunca le ha pedido vicepresidencia alguna, como sostenían fuentes del Partido Socialista. Bueno, y tres días después, donde dije Diego. A su ejecutiva le ha dicho todo lo contrario. Ha contado a los suyos que Iglesias le pidió no la vicepresidencia del gobierno solamente, no solamente una vicepresidencia social. También los ministerios de Hacienda, Trabajo y llevar la comunicación del gobierno. Ahí es nada. Después de la ejecutiva, el presidente en funciones, en lugar de comparecer en rueda de prensa en Ferraz, que podía haberlo hecho, podía haber contestado preguntas de los periodistas, pensado que era mejor ofrecer una rueda de prensa en casa, en Moncloa. Allí estaba esperándole Antonio García Ferreras. Allí estaba esperándole las cámaras de La Sexta. Y Ferreras le ha preguntado qué es exactamente lo cierto. Señor presidente, dígame usted de qué tengo que creerme. ¿Es cierto lo que dijo el lunes o es cierto lo que hoy usted le ha contado a la ejecutiva? ¿Le pidió Pablo Iglesias la vicepresidencia o no se la pidió? Y así ha salido como ha podido el hombre, Pedro Sánchez.
En fin, yo no quiero entrar en airear conversaciones privadas, pero como se puede usted imaginar, como lo he dicho antes, buena parte de las conversaciones que he tenido con el señor Iglesias han versado sobre la participación de Unidas Podemos en el gobierno y en particular sobre su presencia en el gobierno.
Pues no, lo ha explicado y ha salido así un poco por la tangente. No es la única contradicción, no crean, en la que se ha visto y envuelto el presidente. En esta misma entrevista ha vuelto a tender la mano a Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos no puede estar en el Consejo de Ministros, pero sí miembros técnicos de Podemos.
La oferta sigue en pie hasta la próxima semana. Porque fíjese lo que le digo. Mire, me parecería tan duro que no pudiera haber un gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Porque hay una discrepancia en cuanto a la entrada del señor Iglesias en el gobierno que creo que tendría que reflexionar seriamente el señor Iglesias y Unidas Podemos si merece la pena.
La oferta sigue en pie, pues va a terminar muy cansada la oferta. La oferta sigue en pie, pero es que la oferta se cayó el pasado lunes. Es que lo decía también el presidente del gobierno. El lunes la oferta estaba completamente muerta. Pedro Sánchez.
Que las ofertas que yo le he hecho al señor Iglesias, las cinco ofertas que yo le he hecho al señor Iglesias, decayeron el pasado viernes a la hora de precipitar una consulta unilateral. De un manotazo el señor Iglesias la tumbó y la quitó de la mesa. Por tanto, yo no tengo ya más que decir.
No tengo nada más que decir, pero tres días más tarde coge en una entrevista, se coloca delante de los medios de comunicación, o del medio de comunicación, en este caso La Sexta, y dice que sí, que la oferta ahí sigue, que sigue en pie. ¿A qué Pedro Sánchez tenemos que creernos? ¿A cuál presidente del gobierno, exactamente? ¿Al que renegaba hasta hace relativamente poco tiempo del artículo 155? Una cosa, una medida, vamos, que no se podía volver a tomar en Cataluña, no lo solamente lo decía él, lo decían también todos sus ministros. ¿O nos tenemos que creer al Pedro Sánchez, que ahora dice que va a aplicar el artículo 155 de la Constitución si después de la sentencia que conoceremos, la sentencia del golpe que conoceremos en el mes de septiembre, pues los independentistas vuelven a las andadas? ¿Nos creemos al Pedro Sánchez de antes o al Pedro Sánchez de ahora? Esto no solamente pasa con Pedro Sánchez, pasa con todos los políticos. Pero es que Pedro Sánchez tiene, como decimos, muchas chaquetas y cada día se pone una. Saca un argumentario, te lo lee y el argumentario que te lee un día entra en contradicción y en colisión con el que tenía hace 4 meses o 4 días, como ustedes acaban de comprobar. Llegados a este punto, nadie sabe qué creerse. Llegados a este punto, ¿cuál es el principal escollo entonces? Pedro Sánchez.
Sí que le reconoceré una cosa. Primero, que el principal escollo para que haya un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista es la participación del señor Iglesias en el gobierno. Y en segundo lugar, que voy a decir el 99,9% de las conversaciones que yo he tenido con el señor Iglesias durante estas largas semanas no han sido precisamente de contenidos. No han sido de cómo resolver el problema de la vivienda para la gente joven o de cómo podemos derogar la reforma laboral o de cómo podemos reconstruir el estado del bienestar. Han sido, sobre todo y fundamentalmente, los cargos de Unidas Podemos en ese gobierno.
En las conversaciones que ustedes han mantenido, fundamentalmente, se han centrado exclusivamente en la presencia o no de Pablo Iglesias o de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros, nada más.
Exactamente.
Pues exactamente. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Nos lo creemos o no? De momento nos lo vamos a guardar. Si Pedro Sánchez la semana que viene manifiesta lo contrario, recuperaremos este sonido, lo pondremos en contraste con el nuevo que aparezca y evidentemente pondremos una nueva contradicción. Uno no sabe exactamente ya cuándo creerse a todos y cada uno de los políticos.
Es noticia.
Nos vamos a marchar hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos aquí dándole vueltas todos a la entrevista de Pedro Sánchez y a muchas otras tantas cosas, ¿eh?
Sí. La entrevista además que ha dejado titulares contundentes, como estas palabras que encabeza en nuestra web. Sánchez confirma su veto a Iglesias y dice: necesito un vicepresidente que no hable de presos políticos. Esto viene además después de que La Rioja Podemos haya impedido un ejecutivo del PSOE al no colaborar consejerías, y en Navarra el PSN haya aplazado la negociación para formar gobierno después de la petición de Podemos de entrar en él. También destacamos mucho dos exclusivas que hemos publicado hoy. Una deportiva o de tribunales deportiva, que últimamente se está poniendo de moda, y es que Hacienda acerca a Neymar, pide el embargo de su millonaria prima de renovación del Barça. Y también en Madrid, Martínez Almeida, el nuevo alcalde, ha anunciado el despliegue de antidisturbios municipales en Vallecas, Lavapiés y Tetuán. Destacamos también las imágenes de un ataque que ha habido en Japón contra un estudio de animación que ha dejado al menos 23 muertos. El atacante ha entrado al grito de "túmores". Y para finalizar, un reportaje sobre una joven colombiana, se titula "La ciega que ve el cáncer con sus manos". Es una de las pocas personas, a pesar de su discapacidad visual, que tiene licencia para buscar tumores de forma manual.
¿Yo qué quieres que te diga, José? He leído la noticia esta mañana, Yo prefiero el escáner. No me pongo yo en manos de esta señora, bien. La verdad. Eso se ha dicho. En fin, un abrazo fuerte, José Luis, buenas tardes.
Saludos, hasta luego.
Podemos tumba la investidura de la socialista Concha Andreu. Es el primero de los sonidos interesantes del día. Y además lo decía así, hablaba en la última palabra.
Hemos aguantado las fábulas de Esopo, faltaría más. Con palabras que, como mis hijos adolescentes saben muy bien, chinchan a los mayores. Voy a decir dos palabrotas y chinchan. La zorra y el cabrón. Si yo ya sé que no era por mí. Y el cabrón tampoco era por Paco Con, faltaría más. Sí, ya lo sé, pero pincha y dice, mira, les ha... Bien.
Bueno, el exministro socialista durante la época de Felipe González, Javier Solana, llama a apurar hasta el último segundo el intento de acuerdo para lograr la investidura.
Habrá que esperar al martes, al miércoles y al jueves. Por el momento no parece que haya una posibilidad de acuerdo, pero siempre quedan minutos para intentar llegar a acuerdos.
Así están las cosas. Atención a esto, es el mundo al revés. El gobierno... A ver... La Generalitat Catalana ha interpuesto un recurso contra el Estado por supuestamente discriminar el catalán en las pruebas de selección de funcionarios en los juzgados catalanes. Tiene miga la cosa. Esther Capella es la consejera de Justicia de Quintorra.
Es que se nos trata peor
que a una lengua extranjera. Las oposiciones para trabajar en los juzgados tienen en cuenta el conocimiento de lenguas extranjeras como el danés o el alemán, y sin embargo el catalán y el aranés no puntúan, no se valoran.
No as valoren.
En fin, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, critica que los independentistas se opongan a que Carmena sea pregonera de las fiestas de Barcelona.
Y yo sí que haría la reflexión.
De que algunos sectores, algunos partidos independentistas que han cuestionado que pudiera ser una buena pregonera, porque ella no cree que haya presos políticos, yo les preguntaría, si no pueden hablar con Manuela Carmena, ¿con quién podrán hablar? ¿Con quién podrán dialogar?
Esto de los presos políticos también lo piensa Ada Colau. Los presos políticos, porque Ada Colau es la que coloca el lazo amarillo en la fachada del ayuntamiento y la que lo lleva, muchas veces, lo lleva a gala, a Ada Colau, que no solamente dice el lazo amarillo significa que haya presos políticos en España, significa que España es una dictadura. Así que, en fin, bueno, son las 2:39, están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con la economía. Las comunidades autónomas vuelven a relajarse con sus obligaciones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha detectado riesgos de incumplimiento en el objetivo de estabilidad, en el déficit, en 13 comunidades, entre las que destacan Cataluña, Baleares y también Valencia. Rocío Regidor.
La AIREF aprecia un empeoramiento generalizado de la probabilidad de cumplimiento del objetivo de estabilidad entre las comunidades autónomas. Destacan Cataluña, Murcia, Valencia, Baleares o Extremadura. Además, 11 comunidades tienen un riesgo alto de incumplimiento de la regla de gasto. Entre estas regiones se encuentran también Cataluña, Valencia, Murcia y además Madrid, según el informe de la AIREF, que aprecia que estas desviaciones se deben principalmente al aumento en el gasto corriente, en gasto de personal. Empeora también ligeramente, por su parte, la previsión de saldo de los ayuntamientos del 0,4 al 0,3 del PIB en superávit. Además, el organismo considera muy improbable el objetivo de déficit de la Seguridad Social que establece el Gobierno en el 0,9% del PIB. Con todo, la AIREF considera improbable que se cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria fijada en el 1,3% del Producto Interior Bruto.
Dimite el teniente de alcalde de El Valle, en Granada, detenido por cultivar marihuana. Cuéntanos, Laura Montes.
Así es, el hasta ahora teniente de alcalde y edil del PP, Manuel Palma, en este pequeño municipio granadino, ha acabado dejando su acta como concejal después de que trascendiera que había sido detenido y que está siendo investigado por un delito contra la salud pública. La Policía Nacional lo detuvo junto a otro hombre, acusados de utilizar dos habitaciones de una vivienda para el cultivo de hasta 265 plantas de marihuana. Usaban además un enganche ilegal para conectarse a la luz. Se da la circunstancia de que en este municipio gobierna en coalición el PP con la agrupación independiente Vecinos por el Valle. El alcalde, Benjamín Ortega, perteneciente a esta última formación local, espera que esta detención no afecte a la imagen del ayuntamiento y que tampoco perjudique a la estabilidad del gobierno municipal.
La Guardia Civil está registrando el ayuntamiento de Fontanar en Guadalajara. Cuéntanos, Mónica Gallo.
Por el momento no han trascendido las causas que han motivado este registro, que agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial están llevando a cabo bajo secreto sumarial desde primera hora de la mañana en el consistorio al que ha acudido la fiscal jefe de Guadalajara, Rocío Rojo. De momento no hay ningún detenido. Recordar que al frente de este municipio, en la campiña guadalajareña, se encuentra Víctor Sanvidal, de la formación independiente Entre Todos Fontanar, que ganó por mayoría absoluta en las pasadas elecciones. Antes, en noviembre del pasado año, cuando militaba en filas socialistas, también desde la alcaldía de esta localidad, Sanvidal fue denunciado por ahora Fontanar por la adjudicación de un contrato urbanístico, una causa que quedó archivada en mayo al no acreditarse suficientemente indicios delictivos. De momento decimos, nada apunta a que aquella denuncia esté relacionada con el actual registro del ayuntamiento que prosigue a esta hora.
Buenas noticias para los vecinos de dos zonas conflictivas de Madrid. El ayuntamiento va a poner cámaras de seguridad en distritos como Vallecas o, por ejemplo, también Tetuán. Jesús Sánchez.
La demanda vecinal parece que por fin va a ser atendida y, según el actual consistorio, la previsión es que durante el verano-otoño del año que viene las cámaras de seguridad estén en pleno funcionamiento. El coste aproximado es de algo más de 2 millones de euros. Inmaculada Sanz.
Las cámaras de Tetuán son 1 millón de euros y las cámaras de Puente de Vallecas 1 millón de euros. En total, como digo, es una modificación de crédito de 2.191.000 euros. La instalación no es posible hacerla durante el año 2019 y se instalarán a lo largo de 2020 y esperamos que estén pues en torno al verano-otoño de 2020 es cuando ya estén perfectamente en funcionamiento, ¿no?
Esta medida no se descarta que pueda ser ampliada a otros barrios de la capital como Lavapiés, pero eso sí, Inmaculada Sanz señala que no se trata de extender esta operación de manera masiva. Es por ello que destaca que la instalación de cámaras de seguridad tiene sentido donde policial y operativamente es viable y hay una alta demanda vecinal.
La consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid reclara al ministro de Fomento en funciones, a José Luis Ábalos, que construya el carril Busbao en la A2. Fundamental para frenar muchos de los atascos que tienen lugar algunas mañanas. Inés Calviño.
Rosalía Gonzalo ha hablado hoy por los 15.000 vehículos que se ven afectados por los atascos que se forman a diario en el acceso a Madrid a la altura de Torrejón de Ardoz y presiona al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que ponga en marcha el carril Busbao que se acordó hace más de un año entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y los ministerios de Fomento e Interior y que solventaría esta situación ahorrando tiempo y carburante a sus usuarios. Es un proyecto que lleva un año validado por Fomento y que aún está pendiente de tramitar, por lo que la consejera de Transportes pide responsabilidad.
Hoy es un día no solamente de poner negro sobre blanco cuáles han sido nuestras políticas en materia de movilidad dentro de la Consejería de Transportes, sino también un momento de reivindicación de que el Ministerio de Fomento, en este caso del ministro Ábalos, deje de actuar de secretario de organización del Partido Socialista y se ocupe de sus competencias y en este caso de la Comunidad de Madrid.
Más cosas. El gobierno gallego inicia hoy los trámites para personarse en la causa del Pazo de Meirás, el que ha recurrido el gobierno. el que tiene la familia Franco Sandra Fares.
Así, los servicios jurídicos de la Administración Autonómica podrán personarse en el proceso civil de la Administración General del Estado con objeto de recuperar el Pazo de Meirás para el Patrimonio Nacional. Con esta decisión se dará también cumplimiento a la proposición no de ley aprobada en septiembre en el Parlamento, en la que se instaba a la Administración General del Estado a realizar las acciones legales oportunas para reintegrar el Pazo de Meirás al patrimonio público y a la Xunta a incorporarse a este proceso civil cuando fuera ejercitada la acción legal.
Y la Fiscalía alerta del repunte de agresiones sexuales al azar en fiestas y en portales. De esto se está hablando hoy mucho en Asturias. José Manuel Larrea.
Hola, buenas tardes. Las agresiones sexuales se han incrementado el 61% en el último año en Asturias hasta sumar 314 delitos. Es la cifra más alta registrada en el Principado en los últimos años por este tipo de delitos graves, por lo que la fiscal superior, Esther Fernández, la calificó de alarmante. Esther Fernández explicó que se mantienen las agresiones sexuales contra menores en el entorno familiar y de conocidos, pero ahora afloran e incrementan la estadística las que son esporádicas, en las que las víctimas son escogidas al azar y se producen en portales, en cualquier sitio y también en fiestas. También aumentaron las denuncias por delitos de agresión sexual cometidos por menores.
Hay algunas cosas más que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, el golpe al narcotráfico que ha tenido lugar esta mañana en Zaragoza. Ha caído una banda con tres plantaciones industriales de enorme tamaño. Plantaban marihuana. Jorge Calleja.
Buenas tardes. 4.472 plantas de cannabis. Es la incautación que ha llevado a cabo la Guardia Civil dentro de la Operación Monte Perdido, que ha permitido desmantelar una organización criminal dedicada al cultivo de marihuana a gran escala. Cuatro personas han sido detenidas y otras cuatro se encuentran bajo investigación. La organización operaba con tres naves industriales, dos de ellas en el municipio zaragozano de Cuarte de Huerva y otra en el Burgo de Huerva, también en la provincia de Zaragoza. También se les acusa de una presunta estafa por la defraudación del fluido eléctrico de casi 300.000 euros.
Si usted es joven, esto le interesa. Bueno, joven, pues hasta los 30. Uno joven toda la vida, qué bueno. Bueno, miren, el Consejo de Juventud de España ha presentado los datos de emancipación del segundo semestre de 2018. No llega ni al 20%. No son ni siquiera el 20% los jóvenes que se han podido independizar. Marina Elvira.
Es el dato más bajo desde 2002 y la media de edad está en los 29 años. En concreto, las comunidades autónomas con la tasa más baja son Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Además, la mayoría viven de alquiler, casi el 60%, y tan solo el 17,4% se atreve con una hipoteca. ¿Pero por qué estos datos tan bajos? Pues porque una persona joven tiene que invertir más del 90% de su salario en poder alquilar una vivienda, ya que el salario medio ronda los 900 euros al mes. Manuel Ramos, presidente del Consejo, ha indicado que el empleo joven viene condicionado por dos factores.
El empleo juvenil tiene dos apellidos actualmente en España, que son temporalidad y parcialidad. Esto es lo que define a un trabajador joven o a una trabajadora joven en España. Más del 56% de las personas jóvenes que tienen un trabajo en España tienen un contrato temporal.
Y el riesgo de pobreza y exclusión entre los jóvenes de entre 16 y 29 años es del 34,8%. Por ello, echan en falta que haya una comisión para la juventud en el Congreso de los Diputados.
Estamos en verano y hay algunos lugares donde lleva mucho, mucho tiempo sin llover. No es que haya sido la primavera más lluviosa desde el punto de vista, claro, pluviométrico. Bueno, el Ayuntamiento de Ávila hoy podría declarar la situación de emergencia por la sequía. Goyo Castro.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Ávila ha declarado situación de emergencia en la ciudad por la falta de lluvias, que provoca que los embalses que abastecen la ciudad estén en el 44% de su capacidad. Una situación de sequía extrema que no parece que pueda cambiar en el corto plazo, donde no se esperan precipitaciones. El consistorio ha hecho un llamamiento a la población para que haga un uso responsable de agua, a la vez que se van a reducir algunas actuaciones, como por ejemplo los riegos en los jardines de la ciudad. El portavoz del Gobierno regional, mientras tanto, ha asegurado que la Junta aprobó un presupuesto para unas obras que están paralizadas de cara a una mayor captación de agua desde el embalse de las Cogotas. Ahora resulta que el Ministerio reclama nueva documentación que antes no se había requerido. Francisco Igea.
Y al no haber sucedido ningún cambio en la normativa, es difícilmente explicable que ahora se soliciten unos trámites que no se solicitaron, insisto, con ninguno de los dos gobiernos.
El Ayuntamiento confía en que no tenga que tomar medidas más drásticas.
Y en los últimos días ha sido noticia Beceite, la localidad de Beceite, en Teruel, provincia de Teruel. ¿Por qué exactamente? Miren, porque allí hay una casa rural. Porque algunos de los huéspedes de esta casa rural pues estaban muy molestos porque por la noche sonaban las campanas en el pueblo. Fíjate usted qué cosa. Suenan las campanas en un pueblo, en una casa rural. Bueno, pues lo cierto es que van a seguir sonando de día y de noche. El propietario de la casa rural ha retirado la demanda que inicialmente se había puesto. Vicente Alcaide.
Buenas tardes. El propietario del alojamiento rural que llevó al ayuntamiento de esta localidad turolense a solicitar una consulta popular ha retirado su demanda. Es el zaragozano José Antonio Nieto, propietario de ese establecimiento, que pidió que las campanas no sonaran por la noche. Finalmente, con el ruido mediático, dice, que se ha formado, da por concluida esa petición que causó el rechazo mayoritario de los alrededor de 500 habitantes del pueblo. El ayuntamiento tendrá que tomar la decisión definitiva sobre la consulta, ya que estaba a la espera de recibir las instrucciones de la subdelegación del gobierno después de que el Consejo de Ministros autorizara la celebración de un referéndum sobre el cese o no del toque de campanas entre las 11 de la noche y las 8 de la mañana.
Que ya en este país nos molestan hasta las campanas de los pueblos. En fin, más noticias. Verónica Jorro.
En Toledo, rescatado el cadáver de una mujer de 31 años y nacionalidad española sobre la que constaba una orden de desaparición del 11 de julio. El cuerpo ha sido hallado flotando en el río Tajo. Además, una mujer ha resultado herida grave después de que anoche le cayera un rayo en un municipio de Barcelona. La mujer tuvo que ser reanimada y trasladada al hospital. Otro rayo ha afectado a la catenaria de la línea R1 entre las localidades de Mataró y Calella. Y la Junta de Castilla y León da por controlado el fuego que ha afectado desde el pasado 13 de julio a la zona del Valle de Iruelas, en el término municipal de Sotillo de la Adrada, en Ávila. El fuego fue provocado por un rayo y llegó a declararse de nivel 1 de peligrosidad y afectó también al término municipal del Barraco.
Y en cuanto al tiempo, los termómetros suben mañana en zonas del interior y el litoral sur. Va a llover en algunos puntos de los Pirineos. Pequeña pausa y enseguida echamos un vistazo al exterior.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Fuera de España, al menos 24 personas han muerto por un incendio provocado en un edificio de 3 plantas en la localidad, en la ciudad japonesa de Kioto. El suceso ha tenido lugar en un conocido estudio de animación que ha comenzado a arder cuando había unos 70 trabajadores en su interior. Hay 35 heridos, algunos de ellos están en estado extremadamente grave y entre ellos estaría el sospechoso de haber iniciado las llamas, un hombre de 41 años que, según la policía, derramó un líquido inflamable al que luego más tarde prendió fuego. Vais a arder todos, dijo Alba Sánchez.
El presunto autor del incendio se encuentra bajo custodia policial en un hospital cercano. El detenido pertenecía a la comunidad de los Ikikomori, un grupo de personas que viven aislados durante meses en sus viviendas y que sufren serias perturbaciones mentales. Las autoridades también han encontrado varios cuchillos en el lugar de los hechos. Todavía se tienen que realizar trabajos de retirada de escombros y la revisión de las diversas plantas que se han visto afectadas, por lo que el número de víctimas podría aumentar a lo largo del día. El primer ministro de Japón ha mostrado sus condolencias hacia los familiares de las víctimas y ha deseado la pronta recuperación a los heridos.
Y la Organización Mundial de la Salud ha declarado en última instancia el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia de salud pública de interés internacional, aunque no ha pedido a ninguno de los países vecinos el cierre de sus fronteras porque dice no hay necesidad de ello. La decisión ha sido tomada por recomendación del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud después del primer caso confirmado de la enfermedad en la ciudad de Goma, de 1 millón de habitantes. La Organización Mundial de la Salud ha aclarado que no recomienda ninguna restricción de viajes o comercio con el país africano porque en lugar de ayudar a la contención del virus, esto tendría un terrible impacto en la economía del país y dice que probablemente sería contraproducente. Gracias a la Comisión Europea repasamos las portadas en el viejo continente. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Guardian destaca en su portada el discurso final que ha dado Theresa May en apoyo a su primer ministro. Ha mandado un mensaje oculto, dicen, a Boris Johnson, al que ha llamado absolutista cuando los comunes se prepararon para otro enfrentamiento tenso sobre los esfuerzos para detener un Brexit sin acuerdo. The Times también trata el Brexit y subraya que el próximo año el país entrará en recesión y la economía será un 3% más pequeña. Además, llama la atención otra noticia de la portada del diario que explica que el Departamento de Tráfico se está planteando aplicar toques de queda para los conductores noveles. En Francia, Le Monde habla en su portada del nombramiento de Elisabeth Borne como nueva ministra de Transición Ecológica para así, dicen, cerrar la polémica de Rugy. Y en Italia, La República dedica gran parte de su portada a homenajear al fallecido escritor Andrea Camilleri. Además, continúan con la información sobre Salvini y Conte, y respecto a este último dicen que ha sido traicionado por la Liga.
En los deportes, Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes.
Vaya día tenemos hoy en el mercado de fichajes y en concreto en el Atlético de Madrid. Claro, los colchoneros han ingresado unos 270, 250 millones de euros y van llegando los jugadores. Tienen dinero. Ayer llegó Kieran Trippier, lo ha hecho Mario Hermoso y el club ha presentado a los dos futbolistas de una tacada hace apenas unos minutos. O sea que los colchoneros están de enhorabuena, vamos.
Pues sí, sí, tienen cash y son dos grandes incorporaciones. Puede haber incluso alguna más, pero de momento llegan Kieran Trippier, Mario Hermoso, dos muy buenos fichajes con los que el Atlético de Madrid cierra además la defensa. El Trippier firma por 3 temporadas, Mario Hermoso lo hace por 5, y ojo, porque como decimos, puede haber todavía alguna que otra incorporación más, como por ejemplo la de James Rodríguez. David Vinuesa, cuéntanos cómo ha ido la presentación de Trippier y Mario Hermoso. Buenas tardes.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha sido una sorpresa ver a Mario Hermoso junto a Trippier en la presentación en el Wanda Metropolitano. Ayer el Atlético de Madrid anunciaba a los medios que iba a presentar al inglés a la 1:30, pero se retrasaba el acto. ¿Por qué? Porque tenían que anunciar a Mario Hermoso a través de las redes sociales por un comunicado y también que el excentral del Español acompañase a Trippier en este acto. Así que el primero en hablar fue Trippier, hablando sobre todo de que su prioridad es aprender cuanto antes español, pero luego fue el turno de Mario Hermoso. Viene del Español, pero antes del Real Madrid. Habló de eso.
Era un reto importante para mí, para mi carrera. Lógicamente que bueno, uno no puede borrarlo, su pasado. Al fin y al cabo son cosas que pasan y lo único que queda es mejorar el futuro, ¿no? Y yo vengo con esa ilusión, con esas ganas de ponerme esta camiseta, de defenderla y bueno, al fin y al cabo el respeto cada uno lo gana en el campo, ¿no?
Mario Hermoso va a lucir el dorsal número 22, Trippier el 23, por lo tanto el 3 de Felipe Luis. Todavía no tiene dueño, pero todo hace indicar que Felipe va a salir del Atlético de Madrid. De hecho, ya no tiene contrato con el conjunto rojiblanco.
Gracias, David. Así están las cosas en el Atlético de Madrid y en el Real Madrid. Puede llegar Paul Pogba, pero ahora mismo la prioridad, Juan Pablo, es dar salida a unos cuantos futbolistas. ¿Cómo está la cosa en la Casa Blanca? Nos lo cuenta ya Sergio Valentín. Cuéntanos, Sergio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes. En las últimas horas en Canadá se ha producido una reunión entre Zidane, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez. Le han dicho al técnico francés lo realmente complicado que está el fichaje de Pogba, pero que desde luego van a intentar ficharlo si es que se puede. Por eso calientan ya el centrocampista del Ajax, Van de Beek, y le han sugerido a Zidane la posibilidad de que tenga en la plantilla a Dani Ceballos, que ha subido su cotización tras su último europeo y que tiene ofertas para salir cedido al Tottenham o al Arsenal. Desde luego tendrían que resolver sus problemas y que Dani Ceballos tenga un papel más importante en el Real Madrid. Pero lo más importante para el conjunto blanco ahora son las salidas. Prioridad vender. James Rodríguez está a la espera de que el Atlético de Madrid mueva ficha. Y Gareth Bale será con mayor posibilidad cada vez más en las oficinas del Real Madrid que Bale continúe en el conjunto blanco, ya que quiere continuar y, lo más importante, no han llegado ofertas por él.
En cuanto al resto del mercado, miramos sobre todo hacia Sevilla, porque, atención, el Betis puede haber cerrado ya un acuerdo con el Olympique de Lyon para el traspaso de Nabil Fekir a cambio de 25 millones de euros. Y al margen del fútbol, tremenda etapa la que tenemos ya en marcha en el Tour de Francia. Llega el pelotón a los Pirineos con la ascensión de puertos como el Périsur o la Orquet de Ansisán. Etapón, Juan Pablo, en un día, por cierto, en el que se cumplen 60 años de la victoria del mítico Federico Martí Bamontes en la Ronda Gala. Es Radio ha querido hablar con el Águila de Toledo.
España cañí, como dice la canción. Era vivir un sueño para los españoles poder levantar la voz en Francia, porque estaban agachaditos las orejas. ¿Por qué? Porque las relaciones no eran buenas, estaban rotas. Recordar aquellos tiempos para mí es inolvidable, y para los españoles que estaban allí todavía más. Al día siguiente yo creo que ni trabajaban, nada más charlando de Federico y el Fede.
¿Qué tío más grande? Uno de los pioneros del deporte español, sin duda, de los que subía prácticamente cuando en España la bicicleta se utilizaba para desplazarse por las ciudades. El deporte en bicicleta no existía casi entonces.
Un día histórico, 18 de julio de 1959, primer español en ganar un Tour de Francia, que luego le ha abierto
el
camino.
Oye, 90 y pico años que tiene, ¿cómo está? ¿Está hecho un
91, chaval? 91.
Está para volver a subir por las montañas del Tour. Willy, hasta luego.
Hasta luego.